Carlos Flecha, ¿cómo están las cosas?
Walter Vázquez, comandante de policía, escuchamos.
Aparte de la educación especializada, no tiene nada
para... ¿Desayunado para quien vieron en hecho de
corrupción? ¿Qué van a hacer? Ya dije, están con, ya con prisión, fueron los que estuvieron en este caso metidos desde la fuga de lo que es la agrupación.
¿Este reclusorio destinado a quién sería instalado?
Para los policías.
¿Sí? Bueno, ya parte final, Javier, de lo que manifestaba el
¿un reclusorio para qué dice?
Para policías, dentro, especial dentro de la agrupación. Básicamente es de eso lo que se estaba hablando. Acaba de llegar Juan Ernesto Villamayor y por eso es que se pone punto final a la nota, Javier. En estos momentos el comandante de policía está saludando propiamente al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y vamos a ver si posterior a este saludo de efectivos policiales y militares al ministro, el mismo se acerca a conversar un poco con nosotros. Ya está aquí, eso sí. Y es el primero en llegar entre miembros del Ejecutivo en cuanto a ministros, porque sí, la primera, digamos, autoridad que se acercó hasta aquí fue el propio comandante Walter Vázquez, con quien conversábamos hasta hace unos segundos, Javier. Ahora lo hace el propio ministro del Interior y ya prácticamente esto se va poblando, digamos, aquí en la zona del espigón presidencial, porque también ya hay presencia de los efectivos policiales que forman parte del regimiento escolta, por ejemplo, la motorizada de la policía, también varios buses que trasladan a militares integrantes del regimiento escolta y así numerosos vehículos también del Poder Ejecutivo ya aquí.
Bueno, ¿quién más llegó?
Hasta ahora Villamayor y Walter Vázquez, más allá de los altos jefes militares que ya se encuentran aquí desde tempranas horas.
¿El vicepresidente Velázquez?
Todavía no lo vimos, pero van llegando vehículos uno tras otro, Javier.
Bueno.
Mientras tanto, Villamayor continúa el saludo. Ya en breve, a lo mejor, podemos conversar con él.
Sí, quédate nomás ahí sin cortar, por favor, para que cuando vaya a hablar entonces tengamos la comunicación directa.
Efectivamente, ya está aquí a unos metros de nosotros, pero...
Voy a leer mientras comerciales, Flecha. Voy a hacer comerciales mientras.
Ya se acerca Javier.
Ah, bueno.
Depende de vos.
Ah, oye, ¿no que tú de moñe en tema?
Ya está aquí, sí, ya está aquí. Vamos a conversar con el ministro del Interior, con Ernesto Villamayor. Lo escuchemos ya, de hecho, han empezado a hacerle preguntas.
¿Qué para vos tenía las relaciones quebrantadas con Venezuela? Entonces, a partir de ese momento, no es institucionalmente el que tiene que pronunciarse. Pero sí, hay un pronunciamiento internacional muy importante de todos los países de la región, incluso los organismos multilaterales, en reconocimiento de Guaidó. Incluso Estados Unidos se ha manifestado en ese sentido. Ahora lo que tiene que preocuparnos a todos es la salida interna venezolana, a los efectos de que este reconocimiento internacional, que es válido, de alguna duda tenga un complemento interno fundamentalmente que sea pacífico. Acá lo que importa es la vida de los venezolanos, la integridad física de la gente, la integridad patrimonial. Acá se pensaba en la gente, no en otra cosa.
¿Cómo se puede tomar la postura de los senadores frente a las instituciones que tienen la experiencia de otros países que han
conflicto? Una postura de un parlamentario. Los parlamentarios tienen todo el derecho del mundo de hablar en cualquier sentido, pero no comprometen a la nación. Sencillamente lo que ellos van a tratar seguramente en las cuestiones del Parlamento es oportunidad, pero quien lleva las relaciones internacionales es el presidente de la República, no es el Parlamento.
¿Eso va a ser a continuación con la embajada
y la seguridad? Yo le robaría ese tipo de preguntas y dicen al canciller. Para poner el canciller y que tiene que poder explicar con precisión estos datos.
No, el ministro del Interior.
No, naturalmente se estaba hablando con el señor presidente. No, se acabó de saludarle. ¿Por qué va a haber teléfono cortado? Hay un desconocimiento. Presentaron un informe y hubo una ruptura, un desconocimiento de la instrucción expresa que otorgó el viceministro de Seguridad. En mi ausencia, cuando estaba viajando, él anunció, él presentó y se dejó de cumplir la instrucción. Eso está claro. Importa poco lo que diga pues cada uno. Yo represento al pueblo de Chile.
¿Cómo asaltos que ocurrieron en la zona Fernando de la Mora también? Y eso no se da solamente en el departamento central, sino que también en Capital.
No, naturalmente. Naturalmente estamos trabajando sobre eso. Estamos trabajando sobre eso y nos sostenemos en eso. Y tenemos que fortalecer a la población. Policía Nacional para que cumpla en todo el país. En ningún país del mundo, en ninguno, el delito es absolutamente cero. Eso no existe. Son las situaciones que tenemos que trabajar para resolverlas. Tampoco es posible poner un policía en cada cuadra.
Y en el caso de las estaciones de servicio, que últimamente son...
Preocupa fundamentalmente el hecho de que las tres sean cercanas, las tres estén en el mismo itinerario y que dependan casi de la misma unidad policial.
¿También, ministro?
Sí, naturalmente. Aumentó en el centro fundamentalmente justamente por el desconocimiento de la instrucción que había impartido el Ministerio del Interior. Bueno, desde antenoche se desplegó nuevamente todo el operativo y el tema desapareció. A hoy creo que hay varios detenidos, algunos incluso en uno de los bares. El titular del que había hecho la denuncia, un detenido más, y la fiscalía dispuso que quede durante 6 horas. No es una cuestión de confianza, es una cuestión de participar. No se trata de que se le dé confianza o no a la gente. Eso tenemos que resolver un problema y tenemos que trabajar para resolverlo. Eso lo vamos a ver más adelante. Gracias. Que tenga buen día.
Que dice que habló de lo que
va a
ocurrir.
Bueno, ya se retira el ministro Juan Enrique Villamayor del Interior. No quiere estar la sala, digamos, está ubicada aquí en el espigón presidencial, mientras ya le veíamos, por ejemplo, llegar a Julio Ullón. Ahora lo hace el presidente del Congreso Nacional, Silvio Beto Ovelar. Lo está saludando precisamente a Juan Ernesto, se acaba de bajar de su vehículo, Ovelar, y también va a participar de la bienvenida al presidente de la República, aquí, Javier.
Bueno, pero Velázquez no llega todavía.
Velázquez todavía no. Hasta ahora hacemos el recuento. Walter Bach, el primero, comandante de Policía Nacional. Posteriormente lo hizo Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior. Y en este preciso momento está llegando Silvio Beto Ovelar, presidente del Congreso Nacional.
Y convengamos que los periodistas no están teniendo acceso directo a estas altas autoridades, sino a unos metros retirados prácticamente de Flecha.
Claro, tengo que hacer un poco una precisión. Yo particularmente me encuentro a unos 7 metros de Beto Ovelar. Pero es que ahí se encuentra, básicamente, es donde están los altos jefes militares y también es donde llegan las autoridades y proceden al saludo. Va a hablar Beto Ovelar de igual manera, Javier.
Adelante.
Sí, vamos a acercarnos a Silvio Ovelar. Sobre Venezuela.
La presidencia de Guaidó.
Nosotros coincidimos, y lo digo de manera personal, con la posición asumida por el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. Pero lógicamente, el Congreso Nacional es un cuerpo colegiado donde muchas veces hay opiniones divididas. Tengo entendido que los compañeros del Frente Guasú tienen posiciones diferentes a las nuestras, por lo que yo no podría dar una posición formal del cuerpo, en este caso del Congreso Nacional. Pero mi opinión personal es coincidente con el del presidente de la República, de reconocer al presidente provisorio, ¿cómo le llamaban?
Encargado.
Al presidente encargado de él.
O presidente interino. ¿Y esta situación, justamente en el tema de Venezuela, va a complicar las negociaciones para la mesa directiva, justamente con el Frente de Guasú, que es una niña bonita, el Frente de Guasú es una niña bonita dentro del Senado?
Las decisiones en el Senado para la mesa directiva tiene otro condimento.
Pero también tiene un condimento de esta situación.
Sí, pero tiene muchas variantes. Y aún queda un tiempo razonable. Yo espero que me sigan apoyando a mí durante mi gestión.
¿Va a buscar mi recutú?
No, yo no digo que busque mi recutú, pero hoy ya entramos en un fuerte, en una fuerte campaña. Hasta la gobernabilidad del Senado se puede complicar, por lo que yo preferiría que los postulantes estén en la última etapa para definir su candidatura.
compañera. Blanco Velar es una extraordinaria compañera, con mérito sobrado para ocupar cualquier espacio. Este no se ha hablado aún de las candidaturas por el tiempo que resta de este periodo, y seguramente en su momento el IFT se va a reunir y va a definir cómo jugar el partido en el Senado, porque muchas veces también tiene relación con lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Así es que esto se define siempre a últimas horas, en las horas antes de las elecciones.
Con respecto a que Calé va a cumplir 30 años.
¿Perdón? Calé cumple 30 años, si no estoy trascordado, en el mes de abril. Sí. Y yo tengo un compromiso, sí, con él. Eso fue mal interpretado. Algunos dijeron de que yo tuve un compromiso para que, si yo llegara a la presidencia del Congreso, había un compromiso mío de acompañarle a ser candidato a la Junta de Gobierno. El compromiso que yo asumí con él es el siguiente: que yo cedería en ese espacio de tiempo en que él cumple 30 años para que él pudiera presidir. Yo pediría el permiso correspondiente y él asume para que pudiera festejar sus 30 años como congresista. Yo dejaría en el mes de abril, porque ese es un compromiso de varón que yo hice con el compañero Juan Carlos. Eso fue un compromiso personal entre Beto y Calé. Nosotros vamos a... Yo voy a exteriorizar ese compromiso cuando llegue el momento a los colegas de las otras bancadas.
Con eso ya se exteriorizó públicamente.
Bueno, ¿y cómo eso formalmente?
¿Cómo está?
No, yo no creo que sea un capricho. Capricho sería si a un mediocre le saliera a presidente. Nadie puede dudar de la capacidad
y se puede hacer
y de la solvencia de Calé.
Legalmente se puede hacer eso.
Y eso vamos a conversar con los compañeros. Porque lo que no podemos hacer es quebrantar el orden legal. Las normas, los estatutos, las leyes no se pueden transgredir. Porque cuando transgredimos las normas, llegamos a estadios como está llegando hoy un país hermano como Venezuela.
¿Más factible hacer que buscarle consenso para que él sea presidente del Congreso a partir de junio, antes de todo ese conflicto que puede generar?
Bueno, yo voy a ser absolutamente leal a mi conversación que he tenido con el senador de la Laderna. Él me pidió presidir en el tiempo que él cumplía los 30 años. Por eso estoy diciendo, esa es una conversación, yo tengo la voluntad de cumplir ese compromiso sin transgredir ni los estatutos ni las normas.
¿Cuál sería el proceso legal para que se cumpla ese compromiso?
Y tendría que ser una nueva elección desde mi criterio.
Y eso no le puede restar gobernabilidad,
pero para eso debe haber un consenso. Sí, puede, claro que va a tener incidencia. Estamos hablando de una situación muy especial. Estamos hablando del decano, no del juzgado, del decano del Senado, en este caso el compañero Calé, que lógicamente tiene también la gran habilidad de poder persuadir y convencer a sus colegas sobre esta cuestión en particular. Sí, hay temas muy importantes, pero yo tengo también el deber de comentar los pormenores que suceden en la Cámara de Senadores, y eso seguramente lo vamos a conversar, porque existe un orden de relación. Está un vicepresidente primero electo, un vicepresidente segundo,
para que se pudiera dar vía libre a aquel acuerdo al que llegamos, evidentemente necesitamos de gran consenso.
¿El acuerdo sería de abril a junio,
Ah, bueno, soy prisionero de las cámaras, me dicen. Con la disculpa, quiero... Sería de abril a junio. Me preguntaste con Ulises Quintana. Yo creo que con Ulises Quintana se ha actuado de manera arbitral. Esa es mi posición particular. Es más, la fiscalía creo que se sobrepasó en pero yo respeto las instituciones, entonces no opino mayormente de los procedimientos.
¿Está secuestrado por la fiscalía, senador? ¿Secuestrado por la fiscalía?
No, yo no digo...
Hay una presión por parte de algunos referentes del PP, como la diputada Minalba.
Son posiciones ya asumidas. Yo particularmente estoy manifestando mi punto de vista. Lo que no podemos hacer es sugerir la injerencia del presidente de la República en extrapoderes, como en este caso es el Ministerio Público. Y de hecho, Marito no lo va a hacer. Si hay algo del que podemos tener la certeza absoluta, es que el presidente de la República, Mario Alonso, es una persona leal en lo que dice con lo que hace. Él no va a tener ningún tipo de injerencia, ni el poder, porque no correspondía su arresto en Inespera. Él siendo senador, él siendo diputado de la Nación.
Pero no puede estar forado ya, ¿tanto?
No.
¿Quién propone el senador? ¿Qué es lo que corresponde?
¿Pero? Yo tengo mi opinión particular de cuál es la opinión. Y que fue incorrecto el procedimiento del Ministerio.
¿No es una presión por parte de los diputados su presencia ayer en Palacio de Justicia?
No sé, yo no me he manifestado, yo no he... No, y por eso estoy diciendo, esa es una decisión autónoma, individual, que...
Pero tiene por parte de ANTP también,
¿sí?
Incluso ya se hace campaña para que...
Pero ya, esa es una manifestación autónoma que tienen los habitantes de Ciudad del Este. A mí no me corresponde intervenir ni decidir qué es lo que deben hacer los ciudadanos de este departamento y de esta ciudad. Yo no digo que sea un perseguido político, pero creo que se ha obrado incorrectamente con él.
¿Y él la fiscalía responde a esa
carga? No, yo no creo tampoco eso. La fiscalía tiene su hoja de ruta. Podemos estar de acuerdo o de acuerdo con la fiscalía, pero hay que respetar su autonomía.
No está de acuerdo con la
instancia que es la justicia, más que nada. No tanto de la fiscalía. ¿Usted cree igual que el Ministerio Público sigue siendo responsable?
Yo creo que el Ministerio Público sigue teniendo una gran participación. Y no voy a entrar a querer inducir el comportamiento de quienes tienen a su cargo el caso de Quintana, independientemente a mi desacuerdo con lo actual.
Ulises dice que los investigadores son manejados por Sandra Quintana.
No sé, yo creo que han de tener algún tipo de vínculo con su jefa directa, pero que sea ella la que ejecute y que muera, yo no creo.
Y respecto a la declaración de Narva, de la diputada, que la fiscalía no responda a varios, ¿es correcto también decir eso?
La fiscalía debe responder a la fiscalía. Y Marito no va a pretender de ninguna manera ni inducir, ni mucho menos manejar ni a la fiscalía ni a otros poderes del Estado. Hay que preguntarle a la señora diputada. No, yo no quiero...
Es
mi compañera, pero no... Ella tiene autonomía, ella es diputada. Más aún, los señores diputados y las señoras diputadas son muy sensibles cuando los senadores queremos orientarles. Así es que una cuestión de sensibilidad
le ocurrió a activismo, senador.
Cuando se retira Silvio Overa.
A ver, no me quedó, Flecha.
Sí.
No me quedó bien claro. ¿Qué es lo que hablaron con Calé?
Sí, de que Silvio Velarde se vería la presidencia a partir de abril para completar el periodo hasta junio, básicamente. Presidencia del Senado. Él dejaría su cargo para que Calé sea presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso, porque Calé está cumpliendo en coincidencia en ese entonces, porque Calé va a cumplir 30 años en el Congreso.
Claro, y nosotros tenemos que toda la estructura, todas las políticas públicas legislativas, tenemos que someterlas o derivarlas a las apetencias personales de un legislador.
Sí, porque fue un pacto entre ellos, dijo, cuando él llegó a la presidencia del Senado.
Claro,
que hicieron eso.
Nosotros tenemos que adecuar la historia política de este país, del Senado, porque Calé Galaverna quiere ser presidente cuando cumple los 70 años.
Aparentemente fue un canje por la manera en que se expresó Silvio Velarde, Javier, porque él decía, la promesa fue, si yo llegaba a la presidencia de la Cámara de Senadores, es decir, fue antes mismo de que el propio Silvio Velarde llegue a la presidencia del Senado. O sea, él dijo que este pedido o este pacto ya se dio, se concretaría en caso de que él llegue a la presidencia de la Cámara de Senadores.
Claro, sí, no, ya entendí eso, estoy nomás cuestionando e ironizando. Tenemos que mover toda una estructura para cumplir los deseos personales de un legislador.
Exactamente.
Porque cuando él quiere, entonces hay que hacerlo. Porque sí. ¿Qué dijo el? No, esto es inédito. Inédito. O sea, a ver. ¿Y todos los demás legisladores que no sean colorados también le van a complacer a Juan Carlos Galaverna?
Eso es lo que dijo justamente, van a buscar consenso, y dijo, voy a interiorizar este pedido a los demás colegas, pero de alguna manera, yo no creo que no haya conversado todavía, porque si lo anuncian de los medios de prensa es porque ya conversaron, de hecho, Javier, con otros sectores, por lo menos. Y en caso de que no sea así, lo acaba de exteriorizar más bien a través de los medios de comunicación.
Ya está.
Entonces, es más, algo que no me pareció correcto ni creíble fue que él dijo que todavía no sabía cómo se iba a hacer eso. El hecho de pasar su periodo de presidencia a otro senador. Pero desde luego tiene que ser con consenso de la Cámara.
Sí, qué inédito. Esto, vamos a cumplirle el deseo. Le voy a escribir un mensaje a la señora Menchi, que ella es la que cumplía deseo cuando tenía su programa. Digo, bueno, no más Haití la Mario Abdo Benítez, Dina.
Le vas a contar a Menchi.
Le vamos a contar a Menchi.
Sí, aterrizó un helicóptero, Javier, ya aquí en la parte, digamos, en inmediaciones aquí de donde es el sitio principal de la elección presidencial. Claro. No sé si es que se trata de Mario Abdo, si se trataba de un punto a otro en helicóptero, pero el vicepresidente todavía no. Bernardino Soto, el ministro de Defensa, y él llegó mientras conversábamos con Silvio Velázquez.
Sí, yo lo más probable es que sea Velázquez.
También creo lo mismo, el que llega en el helicóptero. Pero bueno, estoy hablando de ti. Constantemente estuve mirando atrás mío, porque es lo que me quedaba básicamente para ver quién ingresaba. Y en ese momento, ¿a quién lo vi? Es a Bernardino Soto Estigarribia, el ministro de Defensa Nacional, quien llegaba, reitero, cuando hablábamos con Silvio Beto Velar.
Bueno, volvemos en cualquier momento.
Dale, señor, hasta luego.
Carlos Flecha, desde el aeropuerto.